RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y se ha conocido por parte del alcalde del municipio de Puerto Santander que se ha incrementado la seguridad en la zona fronteriza. Recordemos que hace 6 días son las elecciones ya parlamentarias en Venezuela y por tal razón, por tierra, por aire y por el río Táchira, se están brindando distintos patrullajes. Según el gobierno venezolano, es evitar el ingreso de colombianos para participar en el proceso electoral y de venezolanos también que viven en territorio colombiano. Mientras tanto, la Cancillería solicita a los colombianos no salir de su propio país para evitar inconvenientes en Venezuela. En otras noticias, la policía capturó a 12 presuntos integrantes del clan Usuga, señalados de participar en distintos delitos de secuestro, extorsión y narcotráfico. Y mientras tanto, la Cancillería manifiesta que se avanza también en el corredor humanitario, en donde se espera cero inconveniente con los niños para culminar su año escolar, igualmente lo que tiene que ver con los trabajadores. Aunque durante este fin de semana no se va a permitir la salida de trabajadores colombianos hacia Venezuela. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
La policía capturó a 14 presuntos integrantes del clan Usuga, señalados de participar en varios delitos de la provincia de Ocaña. El secretario de Víctimas de Norte de Santander dijo a RCN Noticias que la región tiene voz y voto en la mesa del proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el gobierno nacional. La exportación de uchuva y gulupa, producida en los municipios de Silos, Cácota y Chitagá, no se continuará efectuando porque los volúmenes de producción no son suficientes para cubrir la demanda del mercado externo. La Secretaría de Educación de Cúcuta afirma que debido a que algunos padres de familia desistieron de los cupos para sus hijos, en algunas instituciones educativas del centro aún quedan cupos escolares. El Instituto Departamental de Salud recomienda a los norte santanderianos no desistir de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. 600 reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta, según la personería de la ciudad, no están recibiendo atención médica por parte de Caprecom. Comerciantes de la zona de frontera celebraron la decisión del presidente Nicolás Maduro de ampliar por 60 días el estado de excepción en los municipios fronterizos. Durante esta semana, el Comité de Cafeteros de Norte de Santander participará del Congreso Nacional Cafetero. Alcaldía de Cúcuta durante el fin de semana dio a conocer el decreto 1016 que modifica el horario para la venta de licor en lugares de rumba en Cúcuta. La policía ha detectado el incremento de venta de licor adulterado y recomienda no comprar en las calles y que se exija que se encuentre estampillado. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente edición de RCN Noticias.
Vive tu Navidad informado con RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Hace 6 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, las autoridades del vecino país incrementaron la seguridad en la zona de frontera. Más de 2.000 hombres del Ejército, Policía y Guardia Nacional patrullan por aire y tierra. Igualmente, la presencia de lanchas rápidas militares en el río Táchira. El alcalde de Puerto Santander, José Heriberto Muñoz, así lo confirma a RCN Noticias.
Un momento de tensión, porque inclusive se intensificó el cierre y la militarización de la zona, al punto de que ya hay lanchas rápidas militares en la zona del río que nunca en mi vida las había visto, y ya en el transcurso de esta semana ya hay lanchas rápidas y operativos por toda la zona del río, tendientes a que no pasen colombianos o colombo-venezolanos que puedan ejercer su derecho al voto y que puedan influir o que puedan de pronto, digamos, esto, que puedan de pronto dar un vuelco al resultado electoral que que se puede dar en los próximos días. Pero lo que yo veo, o sea, lo que uno analiza como habitante de frontera, es que hay un viento de cambio, porque las cosas, la gente está muy, muy decidida a dar su voto por otras opciones diferentes al gobierno. En este momento los patrullajes se están haciendo en la mañana y en la tarde. Se intensifica la presencia de los grupos de la Guardia Nacional y el Ejército Venezolano. Esta zona, pues prácticamente, como ustedes pueden saber, Puerto Santander con nuestra zona de frontera, pues estamos delimitados por el río, y el paso del río pues es muy fácil. Pero, o sea, lo que le dice a uno las personas de Puerto Santander es que ya ni por el río se puede pasar, porque en cualquier momento te encuentras con cualquier grupo de autoridad venezolana, el cual te obliga o te reprime el hecho de que vayas a cruzar, ya sea de un lado o ya sea del otro lado.
Es el alcalde del municipio de Puerto Santander, José Heriberto Muñoz. Para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre serán elegidos en total 167 diputados, 113 nominales y 51 por lista, al igual que 3 representantes indígenas de forma nominal.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:37. La policía en las últimas horas capturó a 14 presuntos integrantes del clan Úsuga, señalados de participar en varios delitos de la provincia de Ocaña. El coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en el departamento, así lo confirma a RCN Noticias.
Dentro de un plan especial que está desarrollando la Policía Nacional, la Policía de Norte de Santander, en un trabajo investigativo de más de cinco meses, desarrolla un proceso de 14 capturas de integrantes de crimen organizado a la coordinación del clan Úsuga, delinquiendo especialmente en la provincia de Ocaña, en los municipios de Acarí, La Playa de Belén y Ocaña. Estas 14 capturas se producen en el municipio de Ocaña, en Ábrego y en Cúcuta. Dentro de estas 14 capturas hay 3 de los cuales eran cabecillas de esta estructura delincuencial. El desarrollo de la investigación nos conlleva a que posiblemente en los próximos días tengamos más capturas al respecto. Están judicializados por concierto para delinquir la estructura completa, y cada uno tiene unas responsabilidades de homicidio, extorsión y hurto calificado.
Ese es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la Policía en Norte de Santander. Ha señalado que continuarán los operativos, especialmente en San Calixto, en Acarí y en Teorama, donde se tiene información de la presencia de esas bandas criminales.
RCN Noticias del Mediodía.
12:38, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Para combatir distintos delitos como la venta de licor adulterado, los atracos y asaltos durante el fin de año, la Policía Metropolitana diseñó un plan de refuerzo de las unidades en las calles. Vamos a incrementar los puestos de control y tenemos un aumento de policía judicial y encubierta en la calle para detectar las zonas de mayor afectación del hurto, destacó el coronel Barrera. Mientras tanto, en los bancos mantendrán los grupos de reacción bancaria y de acompañamiento a las personas cuando saquen dinero. Todo ciudadano que sea víctima de extorsiones o vea algo extraño, le pedimos que lo informe y denuncie para poder focalizar los lugares de mayor afectación, agregó. RCN Noticias. Con la publicación del decreto 1016 del 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía de Cúcuta busca que los cucuteños puedan tener rumba segura y construir tejido social luego de que Asobares suscribiera compromisos para asegurar el éxito de la propuesta. Los locales comerciales legalmente constituidos en el Centro Comercial Bolívar tendrán servicio hasta las 4 de la mañana, según lo estipula el acto administrativo. En la zona turística de El Malecón, partiendo del puente de Guadua en la glorieta Arnulfo Briceño hasta el puente Francisco de Paula Andrade o del Acero, en toda su extensión y en sus dos carriles, Avenida Primera, sector Caobos, de la calle 13 a la calle 19, Avenida Acero en toda su extensión, en sus dos carriles, Avenida Primera de la calle 10 a la calle 15 y calle 11 desde la Avenida Cero hasta la Diagonal Santander, de domingo a domingo, tendrán horario extendido de 8 de la mañana a 4 de la mañana del día siguiente. en el Parque Mercedes, 200 metros a la redonda, alrededor del Parque Nacional Sector de la Guayabera, comprendido desde la Avenida Séptima con Calle Quinta hasta la Avenida Séptima con Calle Segunda, Avenida Sexta con Calle Segunda, esquina hasta la Avenida Sexta con Diagonal Santander, Barrio La Merced, Avenida Sexta con Diagonal Santander hasta la Avenida Novena, Glorieta de la Terminal de Transportes, tendrán el horario de domingo a domingo de 9 de la mañana a 1 de la mañana, atendiendo los lineamientos de la Policía Nacional.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 43 minutos. Y la Secretaría de Vivienda se ha referido a los proyectos que se han ejecutado este año. Metrovivienda expresa que afortunadamente se logró resolver varias dificultades que enfrentaban distintas familias de bajos recursos económicos, gracias también a la intervención del Gobierno Nacional. Y expresa que se logró legalizar distintos barrios que desde hace muchos años, infortunadamente, actuaban como invasiones. Hermes, ¿pero qué dice la representante de Metrovivienda? Todavía falta un poco para culminar toda la administración. ¿Sí cree el alcalde cumplió lo señalado para llegar a la alcaldía, la entrega de las viviendas, que fue el compromiso con los cocuteños?
Cuando ya falta cerca de un mes para finalizar la gestión de los actuales alcaldes del país, el mandatario de la zona de frontera inicia la entrega de balances. Es el caso de la oficina Metrovivienda, donde el día de hoy, según Luz Karime Coronel, se han entregado 3.150 viviendas gratis para desplazados, damnificados de la ola invernal, entre otros, y gestionaron 400 hectáreas de tierra para diferentes proyectos de vivienda, entre ellos VIPA y Mi Casa Ya.
El proceso de vivienda nueva, ustedes saben, cursó bajo alianza público privada, o sea, aquí una invitación de una bolsa nacional que había que aprovechar en su momento. Entonces, uno de los logros contundentes aquí sería el hecho de que por fin tuvimos suelo para hacer las casas. De lo contrario, nos hubiera pasado pasar derecho porque no podríamos llegar a aplicar los subsidios en su totalidad. Entonces, las hectáreas que se habilitaron, sí, que de 650 que se propusieron en el plan de desarrollo, nosotros ya estamos sobre las 400, que fueron también muy amplias, permitió el desarrollo de todo este cúmulo de vivienda. Entonces, que a nivel urbanístico, a través de licencias, pudiéramos en estos momentos claramente decir que estamos en un inventario de las 27.000, porque esas son las unidades que tenemos claras, pueden tomarse en esos terrenos que están hoy. O sea, licencias urbanísticas por esos números de viviendas en predios de privados, ¿sí? Ahora, cada proyecto que se desarrolló hoy suma de un consumo total de 3.150 subsidios, hay 3.150 viviendas en vivienda gratis, que fue el primer plan que sale a través de el Ministerio de Vivienda en las 100.000 para beneficiar población desplazada, pobreza extrema, y la persona que fue damnificada, afectada por ola invernal o en condición de riesgo. En una concertación amplia que se hace con el alcalde a nivel de ministerios, pues la prioridad o el porcentaje más alto tendrán que ser desplazados, seguidos de pobreza extrema y finalmente los damnificados.
Igualmente afirma Coronel que la alcaldía municipal recomendará al mandatario entrante seguir con los proyectos para entrega de solución de vivienda, entre los cuales se encuentra la legalización de predio y los proyectos de VIPA y Mi Casa Ya.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 46 minutos, y de nuevo se presentan serios inconvenientes en el interior de la cárcel modelo de Cúcuta. Se tiene previsto para esta semana una huelga de hambre. ¿Por qué razón, Hermes, la personería se ha pronunciado, se siguen presentando problemas en materia de salud?
La personería de Cúcuta, en su oficina de derechos humanos, afirma que la desobediencia civil llevada a cabo en la cárcel modelo de Cúcuta hace 3 semanas aproximadamente es la muestra de los problemas que se viven al interior de la cárcel, especialmente con la atención en salud a los reclusos. 600 de ellos hoy no están siendo atendidos por Caprecon. Hernán Toro es el representante de la personería de la capital norte santandereana.
Hemos venido haciéndole el seguimiento a toda la problemática en los diferentes sectores de la penitenciaría. El de hacinamiento, el de salud, el de alimentación y situaciones jurídicas que se presentan con los internos. En virtud de la desobediencia civil que ocurrió y que se levantó hace más o menos 15 días, tuvimos la oportunidad de acudir la semana pasada, nos reunimos con el Comité de Derechos Humanos de los Internos y nos acompañó el Instituto Departamental de Salud, la Secretaría de Salud del municipio, todas las responsables de área de la penitenciaría, la defensoría y la procuraduría. Ahí ellos tocaron el tema de alimentación, estaban los responsables de alimentación, tocaron el tema de salud, estaban los responsables de salud. Pero frente a que no pudieron salir los internos, que son los que manejan un poco más la problemática, se suspendió para esta tarde, a las 2 de la tarde, tenemos una jornada para examinar todo lo de salud esta tarde a partir de las 2 de la tarde. Porque a pesar de que ellos reconocen de que han llevado especialistas hasta el interior de la penitenciaría y han mejorado algunas cosas, Caprecon, que también responde por otras actividades de salud que no son contratadas con la IPS, pues están en una situación bastante compleja. Ellos hablan de tener 600 casos de salud sin atender. La penitenciaría nos habla de 143 y Caprecon nos dice que ha atendido 43. Entonces, la represa sigue, estamos haciendo un seguimiento con la Procuradora Regional. Cada 8 días estamos citando a Caprecon para que nos informe cuáles son los avances y cuáles son las dificultades.
Para el día de hoy se tiene prevista una reunión entre los reclusos y la personería, los representantes de esta oficina, para seguir estudiando cuáles serían las posibles soluciones y especialmente pedirle a los entes territoriales que intervengan al interior de la cárcel, porque al parecer la situación de hacinamiento empeora cada día más.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12:49. Y para esta semana se tiene una agenda apretada por parte de la Secretaría de Víctimas. Mañana, 1 de diciembre, se tiene previsto la inauguración de una ONG, la sede de la inauguración de la ONG, que permitirá atender directamente a quienes son víctimas de desplazamiento y amenazas. Asimismo, para la próxima semana se tiene previsto un encuentro de los paramilitares, quienes en varias oportunidades fueron los protagonistas de hechos violentos en distintos puntos del norte de Santander. Esas personas, quienes se encuentran en la cárcel, pedirán perdón a los familiares de las víctimas. El secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, así lo confirma a RCN Noticias.
La Secretaría de Víctimas y en su labor de comisionado de paz tenemos varias actividades muy importantes para precisamente la construcción del posconflicto. El 1 de diciembre, en donde tendremos la inauguración de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí para el norte de Santander. Eso es muy importante porque esta oficina siempre ha estado en Bogotá y pues bueno, la trámite es propio desde allá. Y que esté aquí nos va a permitir una protección mucho mayor, un seguimiento de parte del doctor Top, de Úrsula Gordillo, que son las personas que están a cargo, obviamente internacionales, aquí en el norte de Santander. Eso es el 1 de diciembre, a las 8 de la mañana, en el Hotel Casablanca, el lanzamiento de esta oficina.
Es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 51 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Mientras hay alegría en algunas regiones del país en el tema del fútbol profesional, algunas capitales viven intensamente la segunda fase de la Liga Águila y algunos otros, como los seguidores del cuadro Atlético Bucaramanga, celebran el regreso a la primera categoría de su equipo de fútbol, y los hinchas del cuadro deportivo, ¿cuál de los dos retorna a la Liga Águila para el 2016? Lamentablemente en Cúcuta hay una incertidumbre total. Se espera esta semana la visita del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, el doctor Perdomo, quien ha señalado que va a servir como intermediario ante los gobernantes locales. En este caso nos imaginamos que se va a reunir con el gobernador recientemente electo, el doctor William Villavizar, y el nuevo alcalde de Cúcuta, el doctor César Rojas, para intentar que haya un acercamiento con el dirigente José Augusto Cadena. Seguramente llegarán muchas promesas de Cadena, y tal vez los dirigentes, en su afán de poder contar de nuevo con un buen equipo, le ayudarán, comillas, a este dirigente negociante del fútbol colombiano. La gran incertidumbre y especialmente la desconfianza gira en torno si realmente José Augusto Cadena está en la intención de producir un cambio, de tratar de mejorar la parte administrativa del club fundamentalmente, y de ahí en adelante poder contar con un buen equipo de fútbol, lo cual realmente nosotros dudamos, porque un dirigente negociante no va a cambiar su manera de trabajar cuando, según él, le está dando resultados, tal vez al dirigente, mas no a la comunidad deportiva, que se siente realmente defraudada con la forma como el Cúcuta Deportivo, en la parte deportiva, en la parte futbolística, ha sido manejado en los últimos meses. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 55 minutos.
La personería de Cúcuta reconoce los problemas que se presentan con los deportados desde Venezuela, pero afirma que es importante que estas personas entiendan que las decisiones no se toman en la ciudad, sino el gobierno nacional es quien decide. Orlando Puentes aseguró que el 60% de los repatriados hoy se quedaron viviendo en la ciudad de Cúcuta, lo que significa que podría enfrentarse la zona de frontera a una grave crisis de empleo, y le pide al gobierno poner los ojos nuevamente sobre esta región.
Hay líderes dentro de toda esta congregación de familias que regresaron de Venezuela, que han tomado vocería y pues seguramente alzarán su grito, pedirán del gobierno nacional las ayudas que se prometieron y que sabemos que de todas maneras, como yo lo he explicado en muchas ocasiones a la comunidad, nosotros tenemos que planificar los gastos, el gasto público no es tan sencillo de ocasionar, así sea el orden nacional, así sea que se tomen medidas como las que se tomaron de emergencia, tienen que seguirse unos planes y planificación y todo lo que tiene que ver con la contratación, pues es un tanto engorroso para nuestra sociedad colombiana. Entonces eso pues también lo entendemos del gobierno nacional. Esperamos que se tomen medidas, que las políticas públicas se apliquen y que todos esos decretos que se han sacado de estado de emergencia pues se reglamenten para que así la gente también pueda acceder a las ayudas. Pero sobre todo necesitamos también la creación de fuentes de empleo, porque mucha gente se quedó en Cúcuta esperanzada en poder retornar a recoger algunos de sus enseres en Venezuela, esperanzados en que abran la frontera algunos y regresar allá. Y no sabemos qué vaya a pasar ahorita después del 6 de diciembre también, qué otras cosas puedan ocurrir. Nosotros estamos pensando que eso también va a acarrear más dificultad de acuerdo a los resultados electorales que se den en el vecino país, y esperamos que ojalá pues las cosas se den para bien y haya algún retorno más bien hacia Venezuela y no que sigan llegando con nacionales, porque va a ser muy difícil poder prestar atención a muchos más que van a llegar que no somos capaces con los que ya tenemos.
Es importante recordar que los deportados amenazan con tomarse el Parque Santander en los próximos días si no les dan solución a sus necesidades de arriendo y empleo. Específicamente, cerca de 15.000 personas podrían venirse a vivir en pleno corazón de la capital norte santandereana.
12 del día, 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.